Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia hasta ahora de la mañana. O sea, charlamos, tal como anunciábamos anteriormente al término de la tertulia, charlamos con el vicepresidente segundo, consejero de Deporte y Casa, y en este caso también portavoz del Grupo Popular, Claudio Gutiérrez Vera, en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Más de dos meses y algo de nuevo grupo de gobierno. Claudio Gutiérrez, buenos días.
Hola, muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, antes que nada pedir disculpas por el retraso, porque estábamos en dos comisiones informativas que teníamos hoy. Se han alargado más de lo previsto de cara a comisiones de cara al pleno que vamos a tener el viernes. Y por eso pues me he retrasado el horario previsto. He pedido disculpas a la emisora y a la audiencia. Y bien, estamos ahí pues el día a día con muchísimos temas y trabajando, que para eso nos pusimos al frente del gobierno.
Bueno, pues lo primero que, el primer pleno que se celebró después de la toma de posesión fue precisamente para una modificación de crédito y poder dotar al área de deporte de la partida necesaria para hacer frente a las ayudas a los distintos grupos, clubes y de la isla de Fuerteventura.
Sí, efectivamente, porque yo creo que incluso con buen criterio, no puedo ser fácil mirar hacia atrás y criticar, con buen criterio el anterior consejero pues sacó a convocatoria las subvenciones con el presupuesto prorrogado en vista de la situación de inestabilidad que había en el Cabildo, y bueno, para que fuese caminando toda la solicitud de subvenciones. Y lo que hemos hecho ahora ha sido incrementar en casi 400.000 euros pues el dinero que entendemos que más o menos es necesario para cubrir las 260 solicitudes de subvenciones que tenemos en federaciones, clubes, asociaciones y deportistas individuales en la Consejería de Deportes. Por lo tanto, eso lo que hace es complementar para más o menos, por los cálculos de otros años, tener aproximadamente el dinero que puede generar esa convocatoria. Siempre luego va sobrando porque hay gente que no justifica o gente que no puede justificar el total, y va sobrando un poco de dinero que vas incorporando, pero la idea era para tener disponibilidad presupuestaria para poder atender la gran cantidad de subvenciones solicitadas en la Consejería de Deportes.
Y a continuación, en el siguiente pleno fue para, en este caso económico, para el pasado lunes, el lunes de la pasada semana, para incorporar los remanentes al presupuesto.
Sí, los remanentes del Cabildo de Soria, estamos esperando por esa cuestión. Queríamos llevarlo al pleno ordinario, pero bueno, siempre los trámites y los informes y todo lo que conlleva para que sea un expediente transparente y claro y con todos los avales necesarios, pues se retrasó y lo llevamos a este tema. Pues ahí hay una serie de cuestiones. Hoy mismo estamos debatiendo unas bases en comisión para ayudas a pymes autónomos. Pues en turismo se hizo una aportación importante también para turismo, en cultura, en deporte también algunas cuestiones, alguna subvención nominada, también subvenciones que iban por turismo a los clubes deportivos que compiten fuera de la isla, que llevaban esperando por esa situación bastante unos cuantos años porque no se encontraba la fórmula necesaria. Se estaba caminando en ella, pero no se había culminado. Es decir, ese remanente se ha distribuido por las diferentes consejerías un poco para dar cobertura a las consejerías y también pues un poco incidir en la gestión, que es lo que nos interesa con ese remanente de tesorería, y alguna modificación más que vendrá más adelante, ¿no? Pero esa es la línea de trabajo que estamos haciendo ahora. Primero, sentar las bases. Tenemos en cuenta que el presupuesto entró en vigor pues algo más tarde de lo habitual, pero bueno, esa es la línea de trabajo, y sobre todo trabajando intensamente en las cuestiones diarias, pero sobre todo en los planes de cooperación con los ayuntamientos y en el FEDECAN, que hace poco tuvimos una reunión y van bastante avanzadas algunas obras en algunos municipios, y por lo tanto yo creo que es una de las grandes apuestas de este grupo de gobierno culminar esas obras de los planes insulares de cooperación y del FEDECAN para que se vea materializada esa obra y por lo tanto también pues genere economía en el municipio, porque da movimiento a la actividad en la isla de Fuerteventura.
Bien, se habló antes del cambio de gobierno, se hablaba en los presupuestos, se hablaba de las ayudas a pymes y autónomos, y en este caso hablaba de 10 millones de euros. Luego se supo, según el presidente actual del Cabildo, de que solamente se contemplaban los presupuestos para este año 2021 con 1 millón de euros para esto. Y al incorporar los remanentes, se incorporan 11 millones de euros más. Al final va a ser 12 millones de euros para pymes y autónomos.
Aproximadamente esa es la cantidad. Es una cuestión que lleva la compañera Lola García en Economía y Hacienda. Hoy debatíamos las bases, donde bueno, pues la oposición parece que ponía algún inconveniente cuando estas bases son mucho más completas, mucho más abiertas, y se han trabajado muchísimo más. que las que ellos tuvieron y las ayudas que ellos dieron en su momento, porque ellos les daban la facilidad de que estábamos en COVID, de que había un artículo que les permitía agilizar los procedimientos muchísimo más y hacer unas bases mucho más sencillas. Las nuestras son mucho más completas, no solamente van destinadas al empleo como las que ellos hicieron en su momento, sino que te puede cubrir muchas cuestiones más, como pues luz, agua u otras cuestiones de aquellas empresas, aquellos pequeños empresarios que se han visto afectados por la situación de la pandemia. Por lo tanto, ha sido una fase mucho más completa, que como digo, se han visto hoy en comisión y llevaremos a pleno el próximo viernes, y esperamos dar un impulso a aquellas personas que han padecido más en esta pandemia, que son los pequeños y medianos empresarios. Y luego lo que nos queda es, por parte del Cabildo, intentar agilizar que esas ayudas lleguen en tiempo, ¿no? Porque todavía estamos esperando por las del otro grupo de gobierno, las empleo, que no se han terminado de tramitar. No porque ineficaces, sino porque, bueno, todo lleva un trámite y muchas veces las consejerías o los departamentos no tienen suficiente personal para analizar. Las empresas tienen que aprobar... mandar sus justificaciones a todo lo que se les requiere, y todavía hay gente, mucha gente que no ha cobrado esas ayudas al empleo que había en la anterior corporación. Pero bueno, como digo, a partir del viernes que se aprobará, pues como todo proceso, su tiempo de publicación para alegaciones, su tiempo para aprobación, es decir, que quisiésemos que fuera más rápido todo, pero por desgracia la administración es así, los procesos y los procedimientos son los que son, y ese es el que va a tener esta fase.
Bien, hay un documento de Cabildo Insular de Fuerteventura que habla del impacto de la COVID-19 en Fuerteventura. Y ya en diciembre, que fue aprobado por todos los grupos políticos, ya en diciembre se hablaba de que se habían perdido un total de 394 empresas en la isla de Fuerteventura, de las cuales el 90% pertenecía al sector servicio y en concreto 167 al sector del turismo. Dicen que a estas alturas ya estamos hablando de 470 empresas las que han desaparecido del espectro de la isla de Fuerteventura. Si las ayudas están destinadas a que no cierre más nadie, no solamente a salvar el empleo, sino también salvar las empresas que sostienen el empleo, ¿para cuándo se calcula que estén esas ayudas operativas?
Bueno, no te sabría decir...
Si nos está diciendo que todavía de las que se dieron durante el COVID...
Sí, sí, sí.
...con más facilidad porque se ha aplicado toda la palabra COVID, punto.
Sí, sí, sí.
Y no han sido abonadas todas, ¿estas para cuándo pueden estar?
Bueno, es una cuestión que no te sé responder exactamente, porque como digo, lleva un proceso de aprobación del viernes en pleno, un proceso de publicación creo que es de 20 días, creo recordar, porque vimos en la comisión, para alegaciones o enmiendas a esas bases, luego llevará a una aprobación definitiva y luego pues empezarán a solicitarse y demás. Es decir, no sabría darte una fecha exacta, pero estoy convencido, no quisiera engañarnos, que para después del verano saldrían, si acaso, porque antes lo veo complicado de que salgan, ¿no? Podríamos decir, bueno, salen el mes que entra, pero estaríamos engañando a la población por todo el proceso que lleva. Hasta después del verano se empezaría a ver la posibilidad de que llegasen esas ayudas, ¿no? Yo sé que la gente quiere que las ayudas lleguen, pero bueno, yo creo, por otro lado, Santiago, mientras van caminando esas ayudas, yo creo que también vamos caminando un poquito en la recuperación, en la actividad. Cierto, como decía, que se han quedado muchísimos negocios en el camino, unas zonas más que otras, ¿no? Unas zonas de la isla más que otras. Yo recuerdo ir a Morrojable en tiempo de pandemia y era desolador el Morrojable, ¿no? Sin embargo, tú veías Corralejo, Las Ares, Villaverde, estas zonas del norte, pues parece que sí había esa incidencia, pero se notaba otro ambiente, ¿no? Antigua también estaba muy, muy desolador, pero parece que vamos caminando poquito a poco, se va recuperando. Yo creo que si la vacuna sigue a su ritmo que lleva y el turismo empieza a llegar, que parece que está empezando, y las previsiones que nos traslada la consejera, la compañera Jessica León, consejera de turismo de Fitur, parece que pueden ser interesantes, si no totales de cara al verano, si de cara al invierno, pues yo creo que podemos empezar a remontar. Pero bueno, como bien comentabas, lo que queda es la cantidad de gente que se ha quedado en el camino o ha tenido que cerrar, ¿no? Y sobre todo aquellos servicios que no eran tan esenciales, o tan necesarios para la población, sino negocios un poquito secundarios o terciarios, que no de primera necesidad. Pero bueno, yo tengo muchas esperanzas de que el verano sea bueno. Yo tengo esa impresión, que el verano sea bueno. Se ve movimiento por la zona norte donde yo estoy, movimiento importante de gente que viene, de gente que se queda por aquí, y yo espero que ya para el invierno, si esto continúa en el ritmo que llevamos de la vacunación y los países que emisores de turistas pues también están a esa disposición, yo creo que podemos tener un invierno ya aceptable para la isla de Fuerteventura.
Claro, lo que pasa es que efectivamente durante la pandemia y aún en la actualidad, la diferencia que está habiendo dentro de la isla de Fuerteventura es brutal. O sea, lo comentábamos con alcaldes y concejales de turismo precisamente en Fitur, Y en este caso, bueno, pues Pájara está sufriendo de una manera importantísima como Antigua, y sin embargo hay una diferencia abismal con respecto al municipio de La Oliva, prácticamente por todo el municipio, porque ya no es la solamente de playa, sino que se ha metido hacia el interior, y el teletrabajo está haciendo que, bueno, pues...
Es algo sorprendente, Santiago, ¿sí? Perdón que te interrumpa, que tú vas por Las Ares, por ejemplo, que es una zona que todos sabemos que se ha afincado un poco la comunidad surfera y demás, pues todos los negocios que hay, especialmente bares, otro tipo de negocios, pasas cualquier día y los ves llenos y demás, ves movimiento, las villas, las casas todas llenas que están por ahí, en Villaverde, que es zona de restauración, ves cómo están trabajando los restaurantes bastante bien para cómo está la cosa, pues día casi lleno los fines de semana y entre semana muy bien, y Corralejo se ve muchísima actividad, ¿no? Muchísima actividad, y luego te das una vuelta por las zonas de playa, de Corralejo a Majanillo, por la zona de los hoteles y demás, y ves una gran cantidad de gente practicando siempre el surf o el windsurf y demás. Es decir, hay una actividad muy importante en el municipio de La Oliva de esa gente que viene y que combina ese binomio que nosotros hacemos de turismo y deporte, que es muy importante. Y luego yo creo que, aparte, con una cuestión añadida, que parece ser que antes planteaba uno, bueno, el surf parece que no es un turismo que deje demasiado dinero, o sea, un turismo que económicamente sea rentable, pues al contrario, yo creo que del sur vive muchísima gente en el municipio de La Oliva, y por lo tanto, como bien decías, La Oliva es un sitio que, a diferencia de otros, se nota una actividad bastante importante y va subiendo con el paso de los días.
Bien, en ese caso se nota además el gasto, es un turismo distinto y el gasto es mucho más importante que el turista normal. El verano parece que puede venir mejor, aunque el coste para el turismo insular se sigue quejando la gente todavía del nivel. Es llamativo porque Puerto Rico, la zona sur de la isla de Gran Canaria, están hablando de un 90% de reservas de turismo nacional y turismo interinsular. El turismo de la propia isla, inclusive, es el más que abunda. Siempre ha habido una tradición de irse a las zonas turísticas por parte de los Gran Canarios. Pero en Fuerteventura sigue existiendo la queja de que no hay precio. O sea, no, dada la situación, pues parece que podría haber algún estímulo para las familias, para que viajen entre las islas, pero no se ve ese estímulo. Se está planteando ya en Mallorca, inclusive, para que la gente no salga, pues dar una subvención a las familias para que hagan turismo dentro de ahí, como lo hace también Alemania. Sin embargo, no se ve esa reacción en Fuerteventura, no se ve ese tipo de iniciativas, ¿no? Ni por la parte empresarial.
¿Te refieres para los nativos o para que venga la gente de otro
lugar? No, me refiero a los precios. O sea, si hablamos de península, turismo nacional, porque es difícil turismo, turismo ya europeo. Bueno, pues España ha abierto fronteras, pero Inglaterra sigue con sus restricciones. Por tanto, ahí choca una cosa con otra. Canarias sigue estando como no recomendada por Inglaterra, que es donde está fallando principalmente. Pero no, me refiero, cuando siempre el turismo interinsular ha salvado los muebles a Fuerteventura, eso es histórico, no por la COVID, cuando el turismo nacional también ha aportado una cantidad importante en verano, bueno, ahora que se requiere más ese movimiento, no parece que se esté dando ningún tipo de estímulo a las familias para que viajen a Península. 700 euros un billete, más PCR, más no sé qué, más no sé cuánto. Bueno, pues una familia, pues estamos hablando de un dinero sin salir de casa.
Planteas un debate interesante en el sentido de que, por un lado, se podría hacer esa cuestión que planteas de facilidades, sobre todo en el turismo interinsular, pues en avión, pero principalmente en las navieras, que sabemos que el turismo de Gran Canaria, Tenerife o de Lanzarote viene mucho a las islas, pues viene por barco, ¿no? Un debate. O sea, el planteamiento que están haciendo las empresas es, bueno, hemos pasado una penuria muy grande, hemos pasado una crisis tremenda y no estamos en condiciones de hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Pero es un debate que yo creo que se debería de plantear, si tiene razón, aunque yo creo que sí vamos a tener turismo interinsular en Fuerteventura este año, ¿no? Estoy convencido de que desde Gran Canaria, desde Tenerife, vamos a tener muchísima gente que va a visitarnos este verano, si las condiciones sanitarias lo permiten, porque aunque estemos en cuestiones de de ERTE, muchísimas personas que no tienen, o hay otras que sí lo tienen, y hay otras que están en la misma situación de estar en restricciones y demás, pues también han ahorrado y no les han permitido de hacer esa vida normal que hacían antes y de gastar, ¿no? Por lo tanto, yo estoy seguro que si las condiciones sanitarias permiten, turismo interinsular vamos a tener muchísimo en verano, porque Fuerteventura siempre, como bien sabes, es un reclamo para la gente que viene a un apartamento o viene con sus autocaravanas y demás. Y yo creo que vamos a tener un verano en ese sentido de turismo interinsular, yo estoy convencido que es bastante potente.
Bien, hablemos nuevamente de deporte, y en este caso que ha habido apoyo con 38.500 euros la labor de las federaciones de barquillos de vela latina, así como la lucha del garrote canario y la bola canaria y la petanca.
Sí, efectivamente, el cabildo tenemos un poco de obligación por ley, la ley de Canarias del Deporte, pues obliga que a los deportes autóctonos y tradicionales tengamos obligación de darle cumplimiento y subvenciones nominadas, ¿no? En este caso lo hemos hecho con tres federaciones, como bien comenta, Federación de Barquillos de Vela Latina, que se está intentando también otra vez retomar la vela latina, el día previo al Día de Canarias, el día 20, sábado 29, hay una regata de vela latina en Corralejo, recuperando el Día de Canarias, luego la Federación de Lucha del Garrote Canario y la Federación de Bola Canaria y Petanca, ¿no? Y luego se nos quedó sin subvención, más que nada por la falta de actividad, pues el juego del palo canario y la lucha canaria, ¿no? La lucha canaria, que es la gran perdedora, digamos, en estos momentos en la actividad deportiva de la isla, porque no ha habido manera de que puedan empezar a competir, porque, bueno, es un deporte de muchísimo contacto y no consiguen encontrar ni el protocolo ni la fórmula necesaria para que se retome la actividad de la lucha canaria. Pero es una obligación que tenemos con estos deportes autóctonos, y es lo que hemos subvencionado, así como hemos subvencionado, pues, otras cuestiones importantes, como estamos subvencionando la Fudena o la Fuerte Bay también con subvenciones nominadas, o la que comentaba antes, las 260 que tenemos por genérica en el aspecto de deporte. Pero yo creo que lo más importante que estamos ahora en deporte es relanzando y cogiendo un ritmo importante de velocidad en el sentido de las infraestructuras deportivas que están necesarias, ¿no? Había una serie de infraestructuras metidas en los planes de cooperación y están a punto ya de salir a contratación, a licitación, tres de ellas, que son la renovación del césped del Majada Marcial, una cancha deportiva en Guijey, que también estaba pendiente otros años, no había salido por diversos motivos, y también la tan esperada pista de atletismo de Corralejo, que se lleva muchos años esperando por ella, y que yo creo que estamos en condiciones de licitar antes del verano, y por lo tanto verlas empezadas este año, ¿no? Y continuaremos con otras, como la Ciudad Deportiva Antigua, que tenemos problemas de actualización de precios, pero que se está caminando ya para subsanarlo, y también esperamos adjudicarla este año, así como la renovación del césped de La Lajita, que se está redactando el proyecto, que tampoco había, y que también, como digo, este año esperemos ya ver empezada la obra. O sea, aparte de otras cuestiones menores, un circuito motocross a la Oliva, que también está metido dentro de los planes de cooperación, otras obras más pequeñas en diferentes municipios, o un nuevo pabellón que queremos hacer en el barrio de Favelo, que estamos ya también redactando proyectos, pero eso va un poco más largo. Es decir, yo creo que ahí está la gran clave, porque si todas esas subvenciones que damos a todos los clubes y entidades y subvencionistas deportivos para que practiquen deporte, que cada vez son más, no vamos acompañados con infraestructura, pues es lo que tienen que tener. Y se me olvidaba también un avance importante, que hemos llegado a un acuerdo con la autoridad portuaria para donde ahora mismo está la escuela náutica, el centro náutico insular que tenemos aquí en Puerto del Rosario, que tenemos una capacidad, una ocupación de unos 2.000 metros, pues hemos llegado a un acuerdo con la autoridad portuaria donde vamos a pasar de una capacidad de 6.000 metros y vamos a coger toda esa aplanada para el centro náutico. Ahí tendríamos posibilidad de duplicar o de doblar nuestra actividad propia y sobre todo ofrecer espacio a todos los clubes que lo deseen de la isla de Fuerteventura, donde hay muchísima demanda de natación, de remo, de piragüismo o de otros deportes. Por lo tanto, es una muy buena noticia y esperamos también avanzar bastante, que estamos en ese convenio ya con la autoridad portuaria para redactar el proyecto y poder también sacarlo a licitación. Por lo tanto, yo creo que el gran objetivo nuestro ahora es, en deporte, sacar esas infraestructuras adelante que permita a la isla tener infraestructuras para que practique el deporte y sobre todo también a los que nos visitan. No olvidemos que cada vez nos visitan más gente, muchísima gente, deportistas de nivel, de mucho relieve, a hacer sus entrenamientos en Fuerteventura, y por lo tanto, si somos capaces de ofrecer instalaciones, pues muchísimo mejor.
Sí, es el binomio de turismo y deporte que sin duda pues
es una cuestión que hemos marcado la compañera Jessica desde un principio, binomio turismo y deporte, porque se está implantando y es una cuestión que da muchísimos resultados, muchísimo.
Bien, se ha comprometido el Cabildo de Fuerteventura en una visita que realizaba la pasada semana el presidente y usted como consejero de deporte, bueno, pues se ha comprometido la señalización y el estado de los caminos de acceso al campo de tiro de Morro Negro. En este caso, pues el presidente y usted atendían o asistían a la segunda jornada de club en modalidad de recorrido de casa. Y teniendo que ver con la casa también, se abren dos campos de entreno en Túnez y La Oliva para perros de casa también.
Sí, efectivamente, el otro día coincidíamos en Túnez en una gran tirada, un campeonato de Canarias a recorrido de casa, una modalidad parecida al tiro al plato, pero simulando las especies que se cazan, con una gran participación. La verdad que hay que felicitar a la federación y al responsable del campo tiro Marronegro, a Oliver, porque consiguieron poner ahí 108 tiradores de toda Canarias, ¿no? Una actividad muy importante, y bueno, tiene unas condiciones que mejorar el recinto, el campo de tiro, y el que el presidente ya conocía de su etapa de alcalde, y por lo tanto ese era el compromiso que teníamos con él de solucionar esa cuestión, ¿no? Al igual que tenemos también ahora este fin de semana del Día Canarias, una gran tirada en el campo de tiro Los Hablitos, en el municipio de La Oliva, con tiradores incluso de México, con una tiradora que ha sido medalla olímpica, si no recuerdo mal, es decir, de un gran nivel. Va a haber una gran tirada este fin de semana, y lo que te decía antes, el binomio este turismo deporte y el deporte cada vez tiene más aceptación, y por lo tanto yo creo que hay eso, hay que trabajar y tener las instalaciones necesarias, ¿no? Que vengan dos tiradores de México, una campeona o una medallista olímpica a tirar un campo de tiro pues en el municipio de La Oliva, eso quiere decir que algo se ha hecho bien en ese campo de tiro para que tenga las condiciones necesarias. Y con lo que respecta al tema de casa, que también lo llevo, pues en esta fecha siempre solemos abrir los campos de entreno para los perros, que son dos campos, uno en Malpaís Grande y otro en el Coto de los vecinos. Y bueno, es lo que se hace normalmente, y aparte estamos elaborando los censos con las sociedades y los agentes de medio ambiente para determinar, en relación al número de especies que veamos que hay en el campo, pues los días hábiles de caza para la temporada que empezaría sobre agosto, ¿no? En ese tema, para dentro de poco, a principios de mes, hacer el Consejo Insular de Caza y determinar los días hábiles. Por desgracia, parece que las previsiones no son las que nos gustaría, a pesar de que algo llovió este año, y un tema que la casa pues sigue cada vez en menor cantidad las especies en el campo. Pero bueno, ahí estamos en reuniones con las sociedades, donde se nota muy buen ambiente entre todas ellas para aportar soluciones, buscar fórmulas para que la cacería, la casa no decaiga. Y bueno, lo importante es que estamos trabajando muy unidos y en coordinación con las sociedades, y eso es fundamental para el futuro de la casa en Fuerteventura.
Donde no están los ambientes tan calmos son precisamente entre los pescadores deportivos y pesca tradicional, que bueno, ya se han manifestado en un par de ocasiones. Y bueno, pues ha puesto de manifiesto la cantidad de gente que implicada en el mundo de la pesca. Usted es pescador deportivo.
Cuando puedo, ya.
Ya, me imagino. Pero bueno, usted, el Cabildo se ha comprometido a mediar con las administraciones en cuanto a la nueva reglamentación, ¿no?
Sí, bueno, de hecho hemos mandado también las alegaciones al Gobierno de Canarias, al igual que lo han hecho clubes deportivos, y también nos hemos reunido y hemos mandado alegaciones en las tres cofradías. Pero a diferencia de lo que la gente pueda entender en la calle, bueno, que esto es una cuestión, una disputa, una pelea entre cofradías y pescadores recreativos, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario en ese tema, ¿no? El recreativo lo que pide es que no se le deje de seguir prohibiendo, que también son un colectivo que genera muchísima economía, porque la pesca recreativa genera gasto del barco en el pantalán, de lo que compras en las tiendas de pesca, o lo que compras cuando vas a pescar. Es decir, es un deportista que genera economía, ¿no? Y hablando tanto con los recreativos como con los presidente de las cofradías, que los días estuvimos con ellos en la firma de los convenios de ayuda que se concede de subvención del Cabildo, pues simplemente los patrones de las cofradías solamente no están de acuerdo en una cuestión, en que se amplíe la zona de pesca submarina. Ellos entienden que con las zonas que hay actualmente para pesca submarina es suficiente, y esa es la única cuestión, porque ellos sí me explican siempre una cuestión muy clara. Hemos sido los primeros en Fuerteventura que seguimos respetando, que seguimos pescando de anzuelo, que hemos quitado las artes, los trasmayos, las nazas y demás, y entonces para ser sostenible, y por lo tanto el abrir mucho más el abanico de la pesca submarina, digamos, pues a lo mejor eso incidiría que se cogiesen muchas especies. Por lo tanto, sé que ellos han hecho ya la apuesta por ese tema, por seguir pescando de anzuelo y demás. Y por todo lo demás coincide con los recreativos. No entiende por qué no se puede ir a pescar en un calla, no entiende por qué no se pueden seguir cogiendo las mismas especies que se cogían, pues un mero, un jurel o otro tipo de pescados que quieren prohibir. Es decir, una cuestión que ellos comparten totalmente con los recreativos, siempre y cuando, como es normal, el recreativo pues coja su cupo y no venda a los restaurantes para que lo haga competencia leal. Yo creo que no hay ese enfrentamiento, ni muchísimo menos, si lo comparten las cuestiones que plantean los recreativos, a excepción, como digo, del tema de la pesca submarina, que no son partidarios de abrir más zonas más zonas para demás, porque aparte luego también está lo que dicen ellos, el otro deporte también, ¿no? Que está el buceo con fusil y el buceo con foto, ¿no? Que hay muchos clubes de buceo que también van a zonas para tener un turismo de buceo. Por lo tanto, la única, digamos, discrepancia entre los dos puede ser las zonas de pesca submarina que existe y que parece que algunos quieren ampliar, ¿no? Pero bueno, ya también el Gobierno de Canarias ha hecho alegaciones y esperemos que al final pues siga el acuerdo y un consenso y sobre todo una actividad como la del kayak, que no genera ningún problema ni demás, simplemente que se pongan las formas legales para que puedan salir al mar y lo demás. Pero bueno, sí que es cierto que el pescador recreativo a veces se ve un poquito con tantas prohibiciones, pues un poco molesto de que siempre le toque al recreativo todas las restricciones y todas las prohibiciones. Pero bueno, también tenemos que entender que somos muchos, que en este tiempo de ERTE pues cada vez más gente ha ido al mar que en otras ocasiones, y tenemos que entre todos llegar a una regulación o a un acuerdo para que podamos convivir los deportistas recreativos y los profesionales.
Bueno, hay mucho recreativo que ha tenido que ir al mar como despensa.
Sí, supongo, ¿no? Sí. También los habrá que lo hacen para claro, vender y demás y tal, aunque no lo necesito, si lo necesitan, pero bueno, como en toda cuestión de la vida hay esa cuestión, igual que hay agricultores pues profesionales y hay el que planta su casa y también vende algo de lo que coge para escapar o demás, es decir, hay que combinar un poco esa cuestión, pero lo importante es que los patrones no y las cofradías no están contra totalmente los recreativos, sino que entiende que se puede convivir perfectamente los dos.
Bueno, pues, Claudio Gutiérrez, ¿cómo valoraría hasta ahora? Es corto espacio de tiempo, pero muy intenso, lo que llevamos de 2 años de legislatura, 2 meses y pico de nuevo gobierno, pero entonces en esta legislatura lo hablábamos ayer con Lola García, la consejera de Hacienda, entre otras responsabilidades, y bueno, pues en este caso ella empezó de presidenta, moción de censura, luego una moción de censura que no sale, pero cambio nuevamente de gobierno. ¿Cómo se ha vivido toda esta situación?
Bueno, se ha vivido como se está viviendo en Fuerteventura la situación de este momento. No olvidemos que las inestabilidades políticas han sucedido. Ha habido un acuerdo en Tuineje que luego se convirtió en otro acuerdo, en una moción de censura. En Pájara, pues un acuerdo, otra moción de censura, ahora otro tipo de acuerdo. En La Oliva igual también, otra moción de censura. Y el Cabildo, otra moción de censura y ahora otro nuevo gobierno. Estas cosas no ayudan para nada a la clase política, en eso estamos de acuerdo, ¿no? No nos ayuda para nada todas estas inestabilidades y encima en la época que estamos, ¿no? En la época que estamos, todas estas cuestiones que ha habido en esta legislatura, pues el ciudadano de a pie dice, bueno, la que está cayendo y los políticos están dando ese tema. Pero bueno, la cuestión política es la que tenemos que convivir y por desgracia eso no lo puede arreglar una persona sola que piense que debería ser de otra manera, ¿no? Nosotros en el Cabildo, ¿cómo lo estamos viviendo? Pues bueno, sabíamos que va a ser una cuestión complicada nosotros ahora en este gobierno porque la situación surgió como surgió. Estamos con un presidente que solamente tiene un consejero, tenía dos, pero la compañera Sandra Domínguez ya no está en el grupo, que tiene un solo consejero, el presidente, con un grupo que tiene 7 como coalición, nosotros como 4, ¿no? A veces es difícil de entender que una persona sea presidente, pero bueno, las circunstancias son las que son. Yo creo que al final lo importante es trabajar en equipo para que salgan los temas adelante, y yo creo que en esa línea es la que estamos, ¿no? Lo que sí echamos de menos es un poquito, y entendemos a la oposición, que esté resabiado, que estén cabreados, disgustados, porque estaban gobernando y ahora no están. Pero yo creo que tenemos que empezar a volver a aquella lealtad institucional que yo siempre digo aquí, lo he dicho muchas veces, recuerda Santiago en tertulias con Eugenio, con Manolo Miranda y con Tomás Quesada, aquella lealtad que institucional que nosotros veíamos en nuestros inicios y que parece que cuando hablamos a nivel de política nacional parece que cuando se remonta a la transición, a la época de la transición, es decir, a dejar un poquito la crispación y todas estas cuestiones y mirar por Fuerteventura, ¿no? Nosotros, y yo lo que llevo la política, siempre lo hemos intentado hacer, en la oposición lo intentamos hacer, y mira que tuvimos, como bien decías antes tú, un año de COVID fuerte, duro, donde las cuestiones del Cabildo salían como churros mucho más fáciles, y nosotros nunca cuestionamos cómo han hecho este tema, porque se lo han encargado a esta persona, cómo se lo han adjudicado a este, a quién se le han dado este encargo, porque no han hecho tan rápido, es decir, una situación, había que sacar los temas adelante, y por lo tanto, a mí sí que me gustaría que el nivel, el tono bajara en ese sentido en el Cabildo, y fuese como nosotros hacíamos en la oposición, ¿no? Pues, de colaboración, y que las cosas salgan para Fuerteventura, ¿no? Pero por desgracia, hoy en día la política es la que es, y yo sigo echando de menos ese espíritu de cordialidad, de conciliación, de oposición, pero de lealtad que nosotros tuvimos en aquella primera época, en el 99-2003, con José Juan Herrera, con Ildefonso Chacón, con Eugenio, con Tomás Quesada, y con mucha gente más que yo creo que estábamos en otra línea. Hoy en día, por desgracia, no en el Cabildo, sino en todos lados, la política va en otra dirección. Pero bueno, nosotros en el Cabildo sabemos que vamos a tener una posición dura, dura, exigente, porque es normal, estaban gobernando y se les ha quitado esa posibilidad. Pero nosotros estamos centrados en trabajar, en sacar todos los proyectos que hay de cada consejería y sobre todo los importantes, que es en el tema del... Ha intentado sacar el plan insular, cuestiones que tenemos como los planes rectores de uso y gestión de algunos elementos como Lobos, de Cofete y otro más que tenemos también que revisar, el tema de actuar contra la implantación de las energías en el sentido que están ahora. Es decir, hay unos temas pendientes de planeamiento que son largos y complicados, pero yo creo que en todo eso es lo que estamos centrados. Sabemos que tenemos poco tiempo hasta 2023, pero bueno, nos hemos atrevido a formar este gobierno y con él estamos tirando hacia adelante. Yo creo que poco a poco, cada uno en su área, se están viendo la eficiencia y los resultados de la gestión, a pesar de que llevamos solamente 2 meses.
¿Son departamentos estancos lo que está, cómo funciona el Cabildo, cada partido con su responsabilidades, es una política de puesta en común de todas las decisiones a tomar? ¿Cómo se está desarrollando?
Bueno, hay cuestiones que son de cada uno de parientes, pero hay temas fundamentales que se tratan a nivel tal. Nosotros, por ejemplo, tenemos mañana una reunión importantísima con el Parque Tecnológico por un proyecto que tiene el gerente ahí que es muy muy potente, donde se va a invitar a los portavoces de la oposición a esa reunión. Eso es una cuestión en común, como lo antes el PIOF, o el tema de las energías alternativas, de los planes rectores, o algunas otras cuestiones más que tenemos que mirar, se hacen en común. Luego cada consejería tiene su trabajo diario, pero muchas cuestiones sí se ponen en común en los grandes temas, ¿no? Y el de mañana, por ejemplo, la presentación por parte del gerente de ese proyecto importantísimo que tiene en el Parque Tecnológico, pues será puesto y acuerdo en común con la oposición, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno tenemos nuestra responsabilidad y luego tenemos nuestras reuniones de grupo de gobierno todos los lunes, donde ponemos sobre la mesa cuestiones puntuales o cuestiones que afectan a todos, a uno, y donde vamos dando salida, ¿no? Pero yo creo que de momento pues estamos trabajando en equipo, en coordinación, y nos gustaría que las cosas saliesen mucho más rápida, pero a veces la burocracia es la que es y no nos permite dar más agilidad. Pero bueno, en esa línea estamos.
Después de mucho tiempo en la política, después de mucho tiempo con Fitur, 41 años ya de Fitur, que celebraba este año la presente edición, la verdad que hacía mucho tiempo que no... ha habido críticas siempre a la asistencia a ferias por muy diversos motivos. Me acuerdo que algunas muy, muy poco deseables, se metían con personas inclusive. Usted lleva mucho tiempo en política y...
He ido pocas veces a Fitur, pero bueno, sí.
Sí, pero recordará perfectamente las polémicas post-Fitur, sí, sí. ¿No? A las que me refiero. La verdad es que ayer sorprendía una nota del grupo socialista en la oposición que exige convocar al Consejo Rector del Patronato de Turismo para informar sobre los cambios adoptados en la de forma improvisada por el Cabildo en la estrategia turística de la isla. El grupo socialista considera que la reciente gestión en Fitur del grupo de gobierno como una especie de gran operación de maquillaje con muchos selfies, exceso de autocomplacencia y oportunismo que con muy poco trabajo real y eficiente. Y bueno, pues la consejera Marlene Figueroa propone una moción al Pleno para invitar a asociaciones de agentes y turoperadores ingleses, alemanes, franceses para que celebren en la isla sus asambleas anuales en Fuerteventura y constaten que nuestra isla es un destino seguro y que está abierto a esos mercados. Pero bueno, esta parte de una especie de gran operación de maquillaje, muchos selfies, exceso de autocomplacencia, optimismo, pero muy poco trabajo real y eficiente, la verdad es que es una versión nueva de Fitur.
La verdad que yo cuando ayer leí, pues lo vi por los medios de comunicación, en digitales, no sé si fue en este medio o cualquiera, vi la cuestión de la nota de prensa, la verdad que me sorprendió, me chocó bastante, ¿no? Me chocó bastante, además viniendo de una persona que siempre la tengo por una persona coherente y no se suele salir de una línea, que es la consejera Marlene Figueroa, ¿no? El que creo que no estuvo en Fitur, y que ella haga esas afirmaciones así gratuitas, recién salido de Fitur, sin haber estado en Fitur, no sé quién le habrá dado esa información, y aparte con una cuestión, bueno, digamos que Fitur es un tema de selfie, bueno, Fitur es un tema de fotos, pero ahora, y desde hace 7 años, cuando el consejero de turismo era del Partido Socialista, una cuestión de fotos, con reuniones, con las cuestiones que haga. Los selfies se hacen en la playa o en un sitio tal. Yo creo que es una palabra que le sobra en ese tema, ¿no? Y luego, poca programación o poco tal. Bueno, yo creo que Fitur daba para lo que daba este año, gracias a que se celebró. tú has estado allí y podrás tener más mejor opinión que yo, por lo que he ido por fuera, muchas de las cuestiones que se van a FITUR por parte de la consejera, la compañera Jessica, ya estaban programadas, ese tipo de reuniones. Me consta que ha hecho reuniones con muchos operadores, con muchas empresas, con vinculadas a países que nos importan o nos traen turismo a la isla de Fuerteventura, y yo creo que ha hecho un trabajo en el poco tiempo que lleva, que sé que le ha costado mucho sudor organizar FITUR bien, porque se encontró muchas cosas preparadas y muchas cosas sin preparar, por lo tanto hay un trabajo enorme de reuniones y demás, y que se traducirá próximamente en muchas más visitas de turistas, y va a seguir haciéndolo. Ahora va a ir a Madrid Fusión también, demás. Pero yo creo que lo que le molesta quizás al Partido Socialista es que haya una consejera que esté trabajando con tranquilidad, con calma, sin precipitarse, y sobre todo lo más importante, una consejera que haya conseguido la unidad total de los concejales de turismo de los diferentes municipios de la Fuerteventura. Yo lo veo cuando voy a reuniones donde están presentes, veo la sintonía, veo cómo ella se reúne con todas las concejalas y concejales de turismo de la Fuerteventura, y yo creo que eso es lo más importante, esa unidad que antes nunca tenía. Y me sorprende muchísimo que la consejera Marlene Figueroa diga que convoquemos cuanto antes el patronato de turismo, el Consejo de Rector, ¿no? Parece que no nos acordamos de la historia, ¿no? Cuando nosotros reclamamos la convocatoria del Consejo de Rector, que estuvo desde septiembre del 2019 hasta septiembre de 2020, un año sin convocarse, en plena crisis, y cuando más importante era, que siempre os decimos, tener reuniones con el sector, tener reuniones con los concejales, con las asociaciones, para ver esta pandemia que nos estaba afectando, cómo podríamos salir y por dónde tenía que ir la línea. Un año tardó el Consejo de Rector en reunirse. Y ahora nos piden que nos reunamos y hacen una crítica a FITUR, cuando hemos ido a FITUR por primera vez, como hemos podido, con la incertidumbre de lo que íbamos a encontrar, con una situación muy muy reglada y muy 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 apretada por la situación de la pandemia, y salgan con esta crítica, la verdad que me parece fuera de tono y de lugar, y no ayuda en nada a la colaboración de este tema. Una consejera que lleva 2 meses, que le hagan una crítica a FITUR, cuando muchas de las cosas ya las tenía preparadas y marcadas, ¿no? Me parece que hacer una crítica por hacerla, ¿no? Démosle un tiempo por lo menos a la consejera, que siga trabajando con esa calma y esa inteligencia que lo está haciendo, y no hagamos esta crítica gratuita, cuando llevamos 2 meses gobernando y vamos a una feria que no sabemos lo que nos vamos a encontrar por las restricciones, y como digo, con mucho encargo preparado. Pero bueno, me quedo con que está trabajando con mucha seriedad, con mucha inteligencia, con mucha visión, dejándose asesorar por los que saben de turismo, y sobre todo, lo más importante, la coordinación y el buen feeling que hay entre el Cabildo y los ayuntamientos.
Esta nota tiene fecha, ha llegado ayer, la nota del Partido Socialista, y la verdad es que...
ha llegado ayer, y FITUR terminó la semana pasada.
El domingo. El domingo terminó FITUR. O sea, en este caso, aunque ya regresaban desde el jueves, viernes, regresaban todos los cargos. De hecho, hay una crítica en las redes.
Sí, lo he visto.
Muy muy particular, porque bueno, allí por eso nadie trabajaba, y yo salgo en la foto trabajando, o sea que no. Pero bueno, el amigo Gonzalo de Tenerife, que se le fue un poco la pinza.
No, y parece para Santiago que a veces se queja de que los políticos van desde hasta una semana entera, esta vez que han estado más que 2 días, pues parece que se les critica, ¿no? Yo creo que se ha explicado bien.
Suele pasar cuando no conoce FITUR ni sabe dónde queda.
Exactamente.
Que es el caso del compañero de ese vídeo famoso. Pero bueno, ahí aparece habla de un medio que está entrevistando al propietario de SICAR, y ese medio es este, Radio Sintonía, que estaba allí. Imagínense, ellos estaban grabando un vídeo, nosotros estábamos. Pues esa, con esa misma sensación con la que te despiertas el lunes, después de regresar de FITUR el sábado, como regresamos nosotros, se recibe uno esta nota de prensa del Grupo Socialista, cuando me he cansado de decir a lo largo de la feria que hacía muchos años que no se veía a la, yo le llamé la delegación, porque nunca se la he visto como tal, la delegación de concejales, alcaldes, y el propio Cabildo, la consejera, y en este caso el presidente del Cabildo. Bueno, nunca se había, yo la he visto, nada más, yo nada más que llevo, tengo poca experiencia en FITUR, llevo 40 de 41 ediciones, ¿no?, yendo a FITUR. Y es la primera vez que veo esas, bueno, mentira, lo comenté ya, desde la época de Ramos Paniagua y de Moncho Paniagua y toda aquella gente, cuando no habían técnicos o había un gerente de patronato. Pero el trabajo conjunto, la unidad que se respiraba este año entre todas las instituciones, después de haber pasado por una separación, los ayuntamientos por su cuenta, surgen en esta misma legislatura, la pasada, surgen la Asociación de Municipios Turísticos, que iba al margen de cabildos y ayuntamientos, o sea, y gobierno de Canarias. Bueno, pues, con ese ambiente que uno viene saboreando, el que se haya producido ese encuentro entre la Administración de Fuerteventura, pero si era toda una, bueno, la verdad es que llega uno y ve una nota de prensa de esta y se queda uno con los ánimos en el suelo.
Yo me he quedado sorprendido por esta nota de prensa de tan rápida, ¿no? Y como bien tú dices, lo más que resaltas de esa delegación, y tengamos en cuenta que nuestra consejera de turismo es del PP, pero la consejera de Puerto Rosario de Turismo es de Ciudadanos, la de Tuinés es de AMF, el concejal de La Oliva es de Gana Fuerteventura, es decir, de diferentes partidos políticos, todos, y alcaldes y demás, diferentes, pero todos, como bien dice, en una sola delegación, en una sola unión por Fuerteventura. Yo creo que ese es el mayor logro, eso es lo que habría que destacar, pero claro, se dedican a intentar desvirtuar ese éxito que ha tenido esta pequeña muestra de Fitur, pero sin embargo se olvidan de lo más importante, que quizás ese vídeo que comentábamos habría que enfocarlo por ahí. ¿Dónde estaba el gobierno de Canarias? Vamos a analizar la gestión de Promotur en Fitur, que es la gran queja que tenía tanto la consejera como demás, la falta de organización de Promotur para muchas cuestiones, ¿eh? Que el Partido Socialista gobierna en Canarias. Dirijámonos ahí también a ver qué ha hecho el gobierno de Canarias o qué ha dejado de hacer. Yo creo que Fuerteventura ha hecho los deberes, la consejera y los ayuntamientos y las asociaciones, y por supuesto ustedes, los medios de comunicación, difundiendo. Y bueno, no sé, me sorprende muchísimo. Yo creo que no sé si fue una cuestión personal de ellos o alguien se lo mandó para que lo mandase a los medios de comunicación, pero bueno, me sorprende bastante y no creo que... no sé, no me ha gustado nada ese, porque no se ajusta a la realidad y no además no es el estilo de la consejera Marlene Figueroa, no sé, igual no lo hizo ella, se lo mandaron, pero bueno.
Bien, pues, don Claudio Gutiérrez, gracias por estar con nosotros, por analizar también este último tema como portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura y vicepresidente segundo que lo es. Gracias por acompañarnos y estar en una nueva ocasión.
Muchas gracias a ustedes, Santiago.
Hasta siempre. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida estamos hoy como martes con Del Habla Malpey, con Marusa Hernández y Sofía Menéndez. Pero antes, Faina Brenes, representante de la Red de Apoyo a los Migrantes en Fuerteventura, también estará con nosotros en el día de hoy. Saludos cordiales.